Previo a las elecciones nacionales, la Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunió con quienes eran candidatos a la presidencia de la República para pedirles que, en un eventual gobierno de sus partidos, dieran la orden a las Fuerzas Armadas de entregar toda la información que pueda contribuir a la búsqueda de detenidos desaparecidos. El 17 de octubre, la asociación se reunió con el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, con la candidata a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, y con la actual vicepresidenta, Beatriz Argimón. En esa instancia, Delgado dijo que el gobierno actual ya había dado la orden, sin embargo, madres y familiares no tenían conocimiento al respecto, por lo que este miércoles se reunieron con el ministro de Defensa, Armando Castaín Debat, para conocer detalles sobre esa orden que decían haber dado. Para saber más, estamos en contacto con Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares, quien también estuvo allí. Graciela, gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes por comunicarse conmigo y poder informar a las demás. Realmente, cuando nos reunimos con el ministro de Defensa, pensamos de que realmente nos iban a entregar la información. Tuvimos un buen intercambio, pero lo único que pudimos sacar es que tenía un carpetín en la mano, la cual no vimos su contenido porque en ningún momento lo mostró. Pero era como nos decía que la orden fue dada por el presidente en el periodo del ministro Javier García, en época de pandemia, en el 2020, y que la respuesta había sido la de siempre, que no había nada. La primera objeción que hicimos es porque nunca nos habían comunicado esa resolución que se había tomado.
¿Y qué respuestas obtuvieron?
Que no sabía. Pero que seguía con eso de que él no quería que el tema se volviera en plena campaña electoral un tema político, lo cual nuestra respuesta es que no, para nosotros la campaña electoral no es ningún tema político, porque lo que nos interesa es saber la verdad, tener la información. Y que si no hubiéramos tenido esa entrevista con Delgado, y que vino y nos dijo directamente que esa orden ya la habían dado, pero que no sabía quién, ni cuándo, ni qué decía, estaban en las mismas condiciones que nosotros. Realmente en ese aspecto nos pareció bastante lamentable, y diría hasta una tomadura de pelo, porque él sabía a qué íbamos, y que no nos entregara esa documentación. Aparte, otra parte llamativa fue que nos preguntara qué pensábamos nosotros sobre el tema de la operación Zanahoria, si había existido. Nos dijo que López Maya estaba de acuerdo, y realmente fue algo como que nos dejó desubicados, pero dijimos la posición que tenemos.
López Maya, quien era encargado, el antropólogo, arqueólogo encargado antes de Alicia Luciardo, ¿verdad?
Exacto. Que él maneja esa teoría. Ahora, nosotros no podemos confirmar eso de ninguna manera del punto de vista que se están realizando excavaciones, de que los antropólogos, los cuales confiamos plenamente, no han encontrado vestigio de que haya existido tal operación, y en contrapartida hemos encontrado restos de nuestros familiares en tumbas que nunca habían sido, o sea, tumbas primarias que nunca habían sido intervenidas. Entonces, esa pregunta también quedó medio ahí, como nos dejó un poco desubicado. Después seguimos hablando con todo el tema de los archivos, porque nosotros insistimos que ellos tienen que tener esa información, porque hay pruebas que en los archivos que hemos podido obtener y hemos leído hacen mención a los mismos, que no basta con que ir y preguntar si en tal dependencia tienen un archivo, sino que hay que ir y verlo, si hay, y si hay, incautar, porque si vamos a avisarles que que vamos a buscar eso ahí, sabemos que se saca y lo llevan para otra dependencia. Uh-huh. Estamos jugando así. Entonces, él, bueno, quedó como que ellos estaban haciendo el mayor esfuerzo. También estuvimos hablando del todo el tema de inteligencia, y él dice que ya no existe la inteligencia militar. Preguntamos cuándo se disolvió, no sabe, pero cuando él llegó ya no existía, hacía mucho, de cosa que tampoco para nosotros es muy creíble. Y bueno, cuando nos retiramos, que no nos entregaba nada, directamente le informamos que íbamos a hacer un acceso a la información para que nos entregaran. La orden del presidente, que supuestamente fue en escrita, ¿verdad?, hacia todos los mandos, y la respuesta que dieron los mandos al presidente.
¿Qué plazo, Graciela, qué plazo hay para que entreguen esta información?
Estos plazos justamente pasan después de la campaña electoral, porque tenés una primera instancia, 20 días, y si no podés llegar a juntar la documentación en esos 20 días, se te dan 20 días más por ley. Uh-huh. Es algo que para mí era totalmente innecesario, ya que él tenía un carpetín en la mano y lo movía como si fuera ahí, estuviera la documentación.
Pero no la abrió.
Nunca la abrió y nos mostró. Simplemente que no lo iba a dar en este momento porque no quería que se usara en la campaña electoral.
¿Por qué es importante para ustedes acceder al detalle por escrito de esta orden?
Porque primero que nada, nosotros le hemos exigido a las fórmulas presidenciales que el presidente dé la orden exigiendo esa documentación que sabemos y tenemos certeza que exista. Si no, el presidente de la República es el mando superior de ellos. Si ellos no cumplen, habría que tomar medidas, ¿sí? Uh-huh. Y otro tipo. Pero es el único que puede ejercer esa autoridad. Sabemos que ellos se rigen de una forma totalmente vertical, obedecen a sus mandos. Sabemos también que es muy difícil romper ese pacto de silencio que ellos tienen. Pero cuando Tabaré Vázquez en su momento no dio la orden, pero sí solicitó que quien tuviera información lo entregara, se entregaron algunas cosas donde habían medias verdades, ¿ah? Y sí, muchas mentiras. Pero también sabemos que en el Tribunal de Honor a Bertolotti lo trataron de traidor sus colegas porque había entregado esa información. Entonces, si nosotros no hacemos algo para romper ese pacto de silencio, jamás vamos a obtener la información. Y necesitamos que tanto como el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo den señales a la ciudadanía y a todos, fundamentalmente a todos los militares y civiles que tengan información, que la entreguen. Nosotros vamos a seguir buscando y no vamos a dar la vuelta a la página si es lo que ellos pretenden.
Graciela, vos lo mencionabas un poco y también Ignacio Randonea decía que a madres y familiares les consta y tienen pruebas de que hay información. Entonces, acá, ¿podría haber una desobediencia de las Fuerzas Armadas al Ejecutivo?
Eso es lo que nosotros estamos pensando, por eso le exigimos a los futuros presidentes que tomen las medidas realmente como corresponden. No que soliciten, sino que den la orden. Uh-huh. Y si no cumple con la orden, que se tomen las medidas que correspondan, como a cualquier funcionario público. Tu jefe te manda a hacer un trabajo, tú no lo entregas, estás sancionado.
Recién decías que no abrió el carpetín, por ende no pudieron acceder a los detalles de esta orden. Sin embargo, sí tuvieron una charla extendida con el ministro. A través de lo que él les comentaba, ¿pudieron obtener algún detalle de esto que habría ordenado la calle Pou?
Simplemente que dio la orden, fue la respuesta del ministro, que el presidente dio la orden en el periodo del ministro Javier García, todos, y que la respuesta que habían recibido era como más de lo mismo, que no habían novedades. Por eso también nos llama a nosotros la atención por qué no nos entregan esta documentación, si es que sí. Porque yo a esta altura hasta pongo un signo de interrogación, porque el carpetín ese nunca lo abrió para mostrarnos qué documentos tenía.
Graciela, ¿qué valoración hacen de que se haya manejado con este silencio del que vos hablabas un tema que involucra exclusivamente a madres y familiares?
Es que yo creo que no nos involucra solamente a nosotros, ya a esta altura este tema pertenece a toda la sociedad y está manifestado cada 20 de mayo o cuando se convoca por los temas de derechos humanos, la gente está ahí, nos apoya y nos sentimos hoy por hoy como unos solos.
O sea que no haberlo hecho público de alguna manera es una deuda para con todos.
Es una deuda que tenemos todos. Nos debían dar una respuesta. Nosotros cuando hicimos esa solicitud de entrevista, le dijimos cuál era el tema, que era porque Delgado nos había dicho eso y nosotros queríamos tener esa documentación. Nos aceptan la entrevista y es como una tomadura de pelo. No nos entrega nada. Directamente hubiera sido más sencillo. No se la vamos a entregar, no pierdan su tiempo. Hagan un acceso a la información.
¿De esa reunión con Delgado pudieron sacar alguna otra cosa que pueda ser relevante de lo que al menos dicen que se hizo en este periodo?
Realmente, a mi parecer, y creo que de algún compañero más, no aportó mucho. Fue una reunión donde él vino, habló, no escuchaba. Creo que pudimos intercambiar un poco más con Argimón que con él, pero sí, igual le dimos una nota donde estaban todas nuestras solicitud que le habíamos hecho a las otras fórmulas. Se la llevaron por escrito. Nosotros lo primero que pedíamos era el compromiso de búsqueda y de investigación sobre nuestro familiar. Ellos dijeron que sí. Cuando empezamos a que le íbamos a decir de que solicitábamos que el nuevo presidente diera la orden, ellos nos salen contestando, mejor dicho, él nos sale contestando de que ya la habían dado, pero que no sabía cuándo. Después estuvimos hablando de la parte de recursos precisa, la parte de búsqueda. Dijo que sí, que con eso se contaba como hasta ahora, y bueno, y que lo que se precisara se estaba a disposición. Él estaba muy apurado, y las preguntas quedaron un poco como perdidas y contestaciones en el aire. Esa es mi impresión.
Que ustedes antes de reunirse con la fórmula del Partido Nacional también se reunieron con la fórmula del Frente Amplio y con la fórmula del Partido Independiente. ¿Obtuvieron respuestas al final de Andrés Ojeda y Robert Silva del Partido Colorado, que también ustedes estaban planificando reunirse?
No tuvimos respuesta porque siempre estuvimos a espera de una contestación. Que tenemos una captura de pantalla debido a lo que él salió a decir en prensa, como que nunca lo habíamos convocado. Nos dijeron de que iban a dar la agenda.
Esa fue toda la respuesta que recibieron.
Y ellos dicen que nunca recibieron. Nosotros, por suerte, la compañera que tenemos administrativa hizo la captura de pantalla, por si le queda alguna duda, de la propia contestación de su comando, o no sé cómo llamarle, donde dice que van a ver la agenda.
Uh-huh. Bueno, hace unos días recibimos a Pablo Chargoña y Elena Zaffaroni en Comunidad Ovelar, y Chargoña decía que a Ojeda lo conoce de la época en la que era defensor de violadores de derechos humanos, que luego se supo que uno de los defendidos era, por ejemplo, el excomandante en jefe Tabaré Danners. ¿Creen que estos antecedentes puede tener algo que ver con su no respuesta o su falta de interés?
Supongo que sí, porque incluso hay publicaciones de él donde dice que este tema se tiene que terminar, o sea, es de la idea de que este tema se dé vuelta a la página y se termine tal cual está.
¿Van a reunirse con los partidos que ingresaron al Parlamento o que se unieron a la coalición, pensando un poco en Gustavo Salle por Identidad Soberana y en Eduardo Lust, que recientemente se unió a la coalición de gobierno?
Después que finalicen todos las elecciones, ahí valoraremos. Sí teníamos previsto de solicitarle una entrevista a quien salga electo presidente, y por lo general sí hacemos después alguna reunión con las bancadas partidarias. Siempre van a ser de quien tenga representación en el Parlamento, menos con Cabildo Abierto.
Quedaremos entonces a la espera de tener más información al respecto. Ustedes se reúnen el lunes, así que imagino que de ahí van a salir nuevas respuestas de parte de madres y familiares de cómo avanzar en el caso, y obviamente que estaremos al tanto de eso para profundizar en el tema.
Bueno, así va a ser. Muchísimas gracias.
Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares, gracias por estos minutos.